Tratado esotérico de astrología hermética. Segunda parte del libro.
Capítulo 6, Virgo, 22 de agosto al 23 de septiembre.
La Prakriti es la madre divina, la sustancia primordial de la naturaleza. En el universo existen varias sustancias, distintos elementos y subelementos, pero todo eso son diferentes modificaciones de una sustancia única. La materia primordial es el akasha puro contenido en todo el espacio, la gran madre, la Prakriti. Manvantara y Pralaya son dos términos sánscritos muy importantes con los cuales los estudiantes gnósticos deben familiarizarse. Manvantara es el gran día cósmico. Pralaya es la gran noche cósmica. Durante el gran día existe el universo. Cuando llega la gran noche, el universo deja de existir, se disuelve entre el seno de la Prakriti. El inconmensurable espacio infinito está lleno de sistemas solares que tienen sus Manvantaras y sus Pralayas. Mientras algunos están en Manvantara, otros están en Pralaya. Millones y billones de universos nacen y mueren entre el seno de la Prakriti. Todo cosmos nace de la Prakriti y se disuelve en la Prakriti. Todo mundo es una bola de fuego que se enciende y se apaga entre el seno de la Prakriti. Todo nace de la Prakriti, todo vuelve a la Prakriti. Ella es la gran madre.
El Bhagavad Gita dice: la gran Prakriti es mi matriz, allí coloco el germen y de ella, oh Bharata, nacen todos los seres. Oh Kuntreya. La Prakriti es la verdadera matriz de cualquier cosa que nace de distintas matrices, y yo soy el germinador paterno. Sattva, Rajo y Tamo, estas tres gunas aspectos o cualidades, nacidos de la Prakriti, oh tú de poderosos brazos. Atan fuertemente el cuerpo al ser encarnado. De ellos, el Sattva que es puro, luminoso y bueno, ata al ser encarnado. Oh impecable. Mediante el apego a la felicidad y al conocimiento. Oh Kuntreya. Sabe que Rayas es de naturaleza pasional y es la fuente del deseo y del apego. Esta guna ata fuertemente al ser encarnado a la acción, oh Bharata. Sabe que Tamo nace de la ignorancia y alucina a todos los seres. Él ata al ser encarnado mediante la inadvertencia, la pereza y el sueño. Conciencia dormida, sueño de la conciencia.
Durante el gran Pralaya estas tres gunas están en perfecto equilibrio en la gran balanza de la justicia. Cuando se produce el desequilibrio de las tres gunas, se inicia la aurora del Manvantara y nace el universo de entre el seno de la Prakriti. Durante el gran Pralaya, la Prakriti es unitotal, íntegra. En la manifestación, en el Manvantara, la Prakriti se diferencia en tres aspectos cósmicos. Los tres aspectos de la Prakriti durante la manifestación, son primero, el del espacio infinito. Segundo, el de la naturaleza. Tercero, el del hombre. La Madre Divina, en el espacio infinito. La Madre Divina en la naturaleza. La Madre Divina en el hombre. Estas son las tres Madres. Las tres Marías del cristianismo. Los estudiantes gnósticos deben comprender muy bien estos tres aspectos de la Prakriti, pues esto es fundamental en el trabajo esotérico. Además, es urgente saber que la Prakriti tiene su particularidad en cada hombre. Los estudiantes gnósticos no deben extrañarse si les afirmamos que la Prakriti particular de cada hombre tiene hasta su nombre individual. Esto significa que tenemos también cada uno de nosotros una madre divina. Comprender esto, es fundamental para el trabajo esotérico. Nacimiento segundo es otra cosa. El tercer logos, el fuego sagrado, debe primero hacer fecundo el vientre sagrado de la madre divina, luego viene el nacimiento segundo. Ella, la Prakriti, es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. En el octavo capítulo de este libro trataremos a fondo el trabajo práctico relacionado con el segundo nacimiento. Ahora solo damos algunas ideas orientadoras. Todo maestro de la logia blanca tiene su madre divina, particular, su Prakriti. Todo maestro es hijo de una virgen inmaculada. Si estudiamos religiones comparadas, descubriremos por doquiera inmaculadas concepciones. Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, la madre de Jesús fue una virgen inmaculada. Las escrituras religiosas dicen que Buda, Júpiter, Zeus, Apolo, Quetzalcóatl, Fuji, Lao Tse, etc., etc., fueron hijos de vírgenes inmaculadas, vírgenes antes del parto, en el parto y después del parto. En la tierra sagrada de los Vedas, Devaki, la Virgen Indostán concibió a Krishna y en Belén la Virgen María concibe a Jesús. En la China amarilla, a orillas del río Fuji, la Virgen Oae, pisa la planta del grande hombre, la cubre un maravilloso resplandor y sus entrañas conciben por obra y gracia del Espíritu Santo al Cristo chino Fuji. Es condición básica para el nacimiento segundo que primero intervenga el tercer Logos, el Espíritu Santo, fecundando el vientre virginal de la Madre Divina. El fuego sexual del tercer Logos en el Indostán es conocido con el nombre de Kundalini y se le simboliza con una culebra de fuego ardiente. La Madre Divina es Isis, Tonantzin, Kali o Parvati, la esposa de Shiva, el tercer Logos y su símbolo más poderoso es la vaca sagrada. La culebra debe subir por el canal medular de la vaca sagrada, la culebra debe hacer fecundo el vientre de la Madre Divina, solo así viene la Inmaculada Concepción y el nacimiento segundo. El Kundalini, en sí mismo, es un fuego solar que se halla encerrado dentro de un centro magnético situado en el hueso del coxis, base de la espina dorsal. Cuando el fuego sagrado despierta, sube por canal medular a lo largo de la espina dorsal, abriendo los siete centros de la espina dorsal y fecundando a la Prakriti. El fuego del Kundalini tiene 7 grados de poder y es necesario subir esa septenaria escala del fuego para lograr el nacimiento segundo. Cuando la Prakriti se hace fecunda con el fuego flamígero dispone de poderes formidables para ayudarnos. Nacer de nuevo equivale a entrar al reino. Es muy raro encontrar a un dos veces nacido. Raro es aquel que nace por segunda vez. Quien quiera nacer de nuevo, quien quiera lograr la liberación final, debe eliminar de su naturaleza las tres gunas de la Prakriti. Quien no elimina la guna sattva, se pierde entre el laberinto de las teorías y abandona el trabajo esotérico. Quien no elimina a rayas, fortifica el ego lunar mediante la ira, la codicia, la lujuria. No debemos olvidar que rayas es la raíz misma del deseo animal y de las pasiones más violentas. Rayas es la raíz de toda concupiscencia. Esta última, en sí misma, es el origen de todo deseo. Quien quiera eliminar el deseo, debe primero eliminar laguna rayas. Quien no elimine a tamas, tendrá siempre la conciencia dormida, será perezoso, abandonará el trabajo esotérico, por causa de la flojera, inercia, pereza, falta de voluntad, tibieza, falta de entusiasmo espiritual, será víctima de las tontas ilusiones de este mundo y sucumbirá en la ignorancia. Está dicho que después de la muerte, la gente de temperamento sádvico se va de vacaciones a los paraísos o reinos moleculares y electrónicos donde se goza de dicha infinita antes de retornar a una nueva matriz. Los iniciados saben muy bien, por experiencia directa, que la gente de temperamento rayásico se reincorpora o retorna a este mundo en forma inmediata o permanece en el umbral aguardando la oportunidad para ingresar en una nueva matriz, pero sin tener la dicha de unas vacaciones en los distintos reinos de la felicidad. Todo iluminado sabe con entera seguridad que después de la muerte las personas de temperamento tamásico ingresan en los mundos infiernos situados por el Dante en su Divina Comedia, bajo la corteza de la tierra dentro de las entrañas del mundo subterráneo. Es urgente eliminar de nuestra naturaleza interior las tres gunas, si es que de verdad queremos realizar con éxito el trabajo esotérico.
El Bhagavad Gita dice: cuando el sabio ve que solo las gunas son las que actúan, y conoce a aquel que está más allá de las gunas, entonces llega a mi ser.
Muchos quisieran una técnica para eliminar las tres gunas. Nosotros afirmamos que solo disolviendo el ego lunar se pueden eliminar con éxito las tres gunas. Aquel que se queda indiferente y no es perturbado por las gunas, que ha realizado que solo las gunas funcionan, y permanece firme sin vacilar, es porque ya disolvió el ego lunar. Aquel que se siente igual en el placer o en el dolor, que mora en su propio ser. Que da igual valor a un trozo de arcilla, a una piedrita o a una pepita de oro. Que se mantiene ecuánime ante lo agradable y lo desagradable, ante la censura o la alabanza, en el honor o en el deshonor, ante el amigo o el enemigo y que ha renunciado a toda nueva empresa egoísta y terrenal, es porque ya eliminó las tres gunas y disolvió el ego lunar. aquel que ya no tiene concupiscencia, que extinguió el fuego de la lujuria en todos los 49 departamentos subconscientes de la mente, eliminó las tres gunas y disolvió el ego lunar. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, el intelecto y el ego, son las ocho categorías en que está dividida mi prakriti. Así está escrito, estas son las palabras del bendito. Cuando amanece el gran día cósmico, todos los seres se manifiestan procediendo de la inmanifestada prakriti. Y en el ocaso, desaparecen en la misma inmanifestada. Detrás de la inmanifestada prakriti está el inmanifestado absoluto. Es necesario ingresar primero a la inmanifestada antes de sumergirnos entre el seno del inmanifestado absoluto. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Ella es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. En la flama de la serpiente la adoramos. Todas las grandes religiones rindieron culto a la madre cósmica. Ella es Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etcétera, etcétera, etcétera. El devoto de la Virgen Madre puede pedir. Las sagradas escrituras dicen pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. En el gran vientre de la Madre Divina se gestan los mundos. Virgo gobierna el vientre. Virgo está muy íntimamente relacionado con los intestinos y en forma muy especial con el páncreas y los islotes del Argeans que segregan la insulina tan importante para la digestión de los azúcares. Las fuerzas que suben de la tierra, al llegar al vientre, se cargan con las hormonas adrenales que las preparan y purifican para su ascenso al corazón. Durante este signo de Virgo la Virgen Celestial, nosotros, acostados de espaldas con el cuerpo relajado, debemos darle al vientre pequeños saltitos, con el propósito de que las fuerzas que suben de la tierra, se carguen en el vientre con las hormonas adrenales. El estudiante gnóstico debe comprender la importancia de esa caldera llamada estómago y acabar para siempre con el vicio de la glotonería. Los discípulos del Señor Buda solo se mantienen con una buena comida al día. El pescado y las frutas constituyen el alimento principal de los habitantes del planeta Venus. En los granos y verduras de todo tipo, existen principios vitales maravillosos. Sacrificar el ganado, las vacas, los toros, es un crimen horrible propio de estas gentes y de esta raza lunar. En el mundo ha existido siempre dos razas en eterno conflicto, la solar y la lunar. Abraham, Isaac, y Acad, y O Septiembre, fueron siempre adoradores de la vaca sagrada, Yo, O, de la diosa egipcia Isis. Mientras que ya Moisés, o mejor dijéramos el reformador Esdras que alteró las enseñanzas de Moisés, exigen el sacrificio de la vaca y la ternera y que su sangre caiga sobre la cabeza de todos, especialmente de sus hijos. La vaca sagrada es el símbolo de la madre divina, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Los dos veces nacidos forman la raza solar, el pueblo solar. La gente de la raza solar jamás asesinaría a una vaca sagrada. Los dos veces nacidos son hijos de la vaca sagrada. El Éxodo, capítulo 29, es pura y legítima magia negra. En dicho capítulo injustamente atribuido a Moisés, se describe minuciosamente la ceremonia ritual del sacrificio del ganado. La raza lunar odia mortalmente a la vaca sagrada. La raza solar adora la vaca sagrada. HPB, vio realmente una vaca de cinco patas. La quinta pata salía de su jiba, con ella se rascaba, espantaba las moscas, etc. Tal vaca era conducida por un joven de la secta Sadhu, en las tierras del Indostán. La vaca sagrada de cinco patas es la guardiana de las tierras y templos de Ginas. La Prakriti, la madre divina, desarrolló en el hombre solar, el poder que nos permite entrar en las tierras de Ginas, en sus palacios, en sus templos, en los jardines de los dioses. Lo único que nos separa de la tierra de los encantos y maravillas Ginas, es una gran piedra que debemos saber correr. La cábala es la ciencia de la vaca. Leyendo las tres sílabas de cábala a la inversa, tenemos la vaca. La piedra de Kaba en la Meca leída a la inversa vaca o la piedra de la vaca. El gran santuario de Kaba es realmente el santuario de la vaca. La prakriti en el hombre se hace fecunda con el fuego sagrado y se convierte en la vaca sagrada de las cinco patas. La sura 68 del Corán es maravillosa. En ella se habla de los miembros de la vaca, como de algo extraordinario, capaces de resucitar hasta los muertos, o sea los hombres lunares animales intelectuales, para conducirlos a la luz primitiva de la religión solar. Nosotros, los gnósticos, adoramos la vaca sagrada, rendimos culto a la madre divina. Con la ayuda de la vaca sagrada de cinco patas, podemos entrar con cuerpo físico en estado de jinas dentro de los templos de los dioses. Si el estudiante medita profundamente en la vaca de cinco patas, en la madre divina y le ruega que le ponga su cuerpo físico en estado jinas, puede triunfar. Lo importante es levantarse luego de la cama sin perder el sueño, como un sonámbulo. Meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión es algo extraordinario, algo maravilloso, y esto solo es posible con la ayuda de la vaca sagrada de las cinco patas. Necesitamos desarrollar a la vaca sagrada totalmente dentro de nosotros mismos, para realizar maravillas y prodigios de la ciencia jinas. La madre divina está muy cerca de su hijo, está dentro del íntimo mismo de cada uno de nosotros y a ella, precisamente a ella, debemos pedirle ayuda en los momentos difíciles de la existencia. Existen tres clases de alimentos sátvicos, rayásicos y tamásicos. Los alimentos sátvicos están constituidos por flores, granos, frutas y eso que se llama amor. Los alimentos rayásicos son fuertes, pasionales, picantes en exceso, demasiado salados, exageradamente dulces, etc. Los alimentos tamásicos en realidad están constituidos por sangre y carne roja, no tienen amor, se compran y se venden o se ofrecen con vanidad, soberbia y orgullo. Comed lo necesario para vivir, ni demasiado poco, ni en exceso, bebed agua pura, bendecid los alimentos. Virgo es signo zodiacal de la Virgen Madre del Mundo, es casa de Mercurio, sus minerales son el jaspe y la esmeralda. En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Virgo son desgraciadamente muy razonativos en exceso, más allá de lo normal y escépticos por naturaleza. La razón, el intelecto, son muy necesarios, pero cuando se salen de su órbita, resultan entonces perjudiciales. Los nativos de Virgo sirven para la ciencia, la psiquiatría, la medicina, el naturismo, el laboratorio, la pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Los nativos de Virgo no pueden entenderse con la gente de Piscis y por ello les aconsejamos evitar matrimonios con personas piscianas. Lo más lamentable de las gentes de Virgo es esa inercia y escepticismo que les caracteriza. Sin embargo, resulta interesante saber que esa tensa inercia tiende a pasar de lo material a lo espiritual, hasta donde es accesible por medio de la experiencia. El talento crítico-analítico de Virgo es formidable y entre los grandes genios de este signo, está Goethe, quien logró trascender lo material, la inercia y entrar en la alta espiritualidad científica. Empero, todos los nativos de Virgo, no son Goethe. Por lo común abundan entre los mediocres de este signo, los materialistas ateos, enemigos de todo lo que huela a espiritualidad. El egoísmo de la gente mediocre de Virgo, es algo demasiado grotesco y asqueante, pero los Goethe de Virgo son geniales, altamente altruistas y profundamente desinteresados. Los nativos de Virgo sufren en el amor y pasan por grandes decepciones, debido a que Venus, el astro del amor, en Virgo está en destierro.
Capítulo 7, Libra, 23 de septiembre al 23 de octubre.
La mente decrépita occidental, al crear el dogma intransigente de la evolución, se olvidó totalmente de los procesos destructivos de la naturaleza. Es curioso que la mente degenerada no pueda concebir el proceso inverso, involutivo, en gran escala. La mente en estado de decrepitud confunde una caída con una bajada y al proceso de destrucción, disolución en gran escala, degeneración, etc., lo califica de cambio, progreso, evolución. Todo evoluciona e involuciona, sube y baja, crece y decrece, va y viene, fluye y refluye. En todo existe un sístole y un diástole, de acuerdo con la ley del péndulo. La evolución y su hermana gemela la involución, son dos leyes que se desarrollan y procesan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. La evolución y la involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. La evolución y la involución son dos leyes mecánicas de la naturaleza que nada tienen que ver con la autorrealización íntima del hombre. La autorrealización íntima del hombre no puede ser jamás el producto de ninguna ley mecánica, sino el resultado de un trabajo consciente, hecho sobre sí mismo y dentro de sí mismo, a base de tremendos superesfuerzos, comprensión de fondo y sufrimientos intencionales y voluntarios. Todo retorna al punto de partida original y el ego lunar retorna después de la muerte a una nueva matriz. Escrito está que a todo ser humano se le asignan 108 vidas para que se autorrealice. A muchas personas se les está venciendo el tiempo. Quien no se autorrealiza dentro de su tiempo señalado, deja de nacer para ingresar a los mundos infiernos. En apoyo de la ley de la involución o retroceso viene el Bhagavad Gita diciendo a ellos, los malvados, crueles y degradados, les arrojo, perpetuamente en los vientres asúricos demoníacos, para que nazcan en estos mundos infiernos, oh Kuntreya. Esa gente alucinada va a las matrices demoníacas durante muchas vidas y sigue cayendo en cuerpos cada vez más inferiores. Involución. Triple es la puerta de este infierno destructor. Está hecha de lujuria, ira y codicia. Por eso se debe abandonar. La antesala de los mundos infiernos es el descenso involutivo en cuerpos cada vez más inferiores de acuerdo con la ley de la involución. Quienes descienden por la espiral de la vida caen en matrices demoníacas durante varias vidas antes de ingresar en los mundos infiernos de la naturaleza, situados por el Dante dentro del interior del organismo terrestre. En el capítulo segundo hablamos ya sobre la vaca sagrada y su honda significación. Es muy curioso que todo brahman en la India, al rezar el rosario cuenta 108 cuentas del mismo. Indos hay que no se dan por cumplidos sus deberes sagrados, sino dan en torno de la vaca principal, 108 vueltas con el rosario en las manos, y sí, llenando una copa de agua y poniéndola por un momento en la cola de la vaca, no se la bebe, como el más sagrado y delicioso licor divino. Es urgente recordar que el collar del Buda tiene 108 cuentas. Todo esto nos invita a reflexionar sobre las 108 vidas que le son asignadas al ser humano. Es claro que quien no aprovecha esas 108 vidas, ingresa en la involución de los mundos infiernos. La involución infernal es un caer hacia atrás, hacia el pasado, pasando por todos los estados animales, vegetales y minerales, a través de sufrimientos espantosos. La última etapa de la involución infernal es el estado fósil, después viene la desintegración de los perdidos. Lo único que se salva de toda esa tragedia, lo único que no se desintegra es la esencia, el buddhata, esa fracción de alma humana que el pobre animal intelectual carga dentro de sus cuerpos lunares. La involución en los mundos infiernos tiene precisamente por objeto liberar al buddhata, el alma humana, para que desde el caos original reinicie su ascenso evolutivo por las escalas mineral, vegetal, animal, hasta alcanzar el nivel del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Es lamentable que muchas almas reincidan, vuelvan una y otra vez a los mundos infiernos. El tiempo en los mundos infiernos del reino mineral sumergido, es espantosamente lento y aburrido. Cada 100 años espantosamente largos en esos infiernos atómicos de la naturaleza, se paga cierta cantidad de karma. Quien se desintegra totalmente en los mundos infiernos, queda en paz y salvo con la ley del karma. Después de la muerte del cuerpo físico, todo ser humano después de revisar la vida que acaba de pasar, es juzgado por los señores del karma. Los perdidos ingresan a los mundos infiernos después de haber sido puestas sus obras buenas y malas en la balanza de la justicia cósmica. La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Modificando la causa se modifica el efecto. Haced buenas obras para que pagues tus deudas. Al león de la ley se combate con la balanza. Si el platillo de las malas obras pesa más, os aconsejo aumentar el peso en el platillo de las buenas obras, así inclinaréis la balanza a vuestro favor. Quien tiene capital con que pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene capital, debe pagar con dolor. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior lava la ley inferior. Millones de personas hablan sobre las leyes de reencarnación y karma, sin haber experimentado en forma directa su honda significación. Realmente el ego lunar retorna, se reincorpora, penetra en una nueva matriz, pero eso no se puede llamar reencarnación. Hablando con precisión diremos que eso es retorno. Reencarnación es otra cosa. La reencarnación es solo para maestros, para individuos sagrados, para los dos veces nacidos, para aquellos que ya poseen el ser. El ego lunar retorna y de acuerdo con la ley de recurrencia, repite en cada vida las mismas acciones, los mismos dramas de las precedentes vidas. La línea espiral es la línea de la vida y cada vida se repite ya en espiras más elevadas, evolutivas o ya en espiras más bajas, involutivas. Cada vida es una repetición de la pasada, más sus consecuencias buenas o malas, agradables o desagradables. Muchas personas en forma resuelta y definitiva, descienden de vida en vida por la línea espiral involutiva, hasta entrar por último en los mundos infiernos. Quien quiera autorrealizarse a fondo, debe libertarse del círculo vicioso de las leyes evolutivas e involutivas de la naturaleza. Quien de verdad quiera salir del estado de animal intelectual, quien muy sinceramente quiera convertirse en hombre de verdad, debe liberarse de las leyes mecánicas de la naturaleza. Todo aquel que quiera convertirse en dos veces nacido, todo aquel que quiera la autorrealización íntima, debe meterse por el camino de la revolución de la conciencia. Esta es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El Dhammapada dice: de entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Jesús el Cristo dice: de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen, uno es mío. El Bhagavad Gita dice: entre miles de hombres tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente, uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. El divino Rabí de Galilea nunca dijo que la ley de la evolución llevaría a todos los seres humanos a la perfección. Jesús, en los cuatro evangelios pone énfasis en la dificultad para entrar al reino.
Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos.
La ley de la selección natural existe en todo lo creado. No todos los estudiantes que ingresan a una facultad se reciben de profesionistas. El Cristo Jesús nunca dijo que la ley de la evolución llevaría a todos los seres humanos a la meta final. Algunos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas dicen que por muchos caminos se llega a Dios. Este es realmente un sofisma con el cual quieren siempre justificar sus propios errores. El gran hierofante Jesús el Cristo solo señaló una sola puerta y un solo camino. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. La puerta y el camino están sellados por una gran piedra, dichoso quien puede correr esa piedra, pero eso no es cosa de esta lección, eso pertenece a la lección de Escorpio. Ahora estamos estudiando el signo zodiacal de la balanza, el signo de Libra. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso. Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea este agradable o desagradable. Quien despierta conciencia, puede viajar en sus cuerpos internos fuera del cuerpo físico, a plena voluntad consciente y estudiar su propio libro del destino. En el templo de Anubis y sus 42 jueces, el iniciado puede estudiar su propio libro. Anubis es el supremo regente del karma. El templo de Anubis se encuentra en el mundo molecular, llamado por muchas gentes mundo astral. Los iniciados pueden negociar directamente con Anubis. Podemos cancelar toda deuda kármica con buenas obras, pero hay que negociar con Anubis. La ley del karma, la ley de la balanza cósmica no es una ley ciega. También se puede solicitar crédito a los señores del karma, mas todo crédito hay que pagarlo con buenas obras y si no se paga, entonces la ley lo cobra con dolor. Libra, el signo zodiacal de la balanza, gobierna los riñones. Libra es el signo de las fuerzas equilibrantes y en los riñones las fuerzas de nuestro organismo deben equilibrarse en forma total. Poneos de pie, en posición militar de firmes y luego con los brazos extendidos en forma de cruz, o de balanza, móveos en forma de balanza inclinándoos 7 veces hacia la derecha y 7 veces a la izquierda con la intención de que todas vuestras fuerzas se equilibren en los riñones. El movimiento de la mitad superior de la espina dorsal debe ser como el de una balanza. Las fuerzas que suben de la tierra pasando por el sedazo de nuestros pies a lo largo de todo el organismo, deben equilibrarse en la cintura y esto se realiza con éxito mediante el movimiento de balanceo de Libra. Libra está gobernado por Venus y Saturno. Metal, el cobre. Piedra, el crisólito. En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Libra suelen, en su mayoría, tener cierto desequilibrio en lo relacionado con la vida conyugal, el amor. Los nativos de Libra se crean muchos problemas por su manera de ser franca y justiciera. A los libranos bien aspectados, les gustan las cosas rectas justas. La gente no entiende bien a los libranos, estos parecen a veces crueles y despiadados, no saben ni quieren saber de diplomacias, la hipocresía les fastidia, las dulces palabras de los perversos les enojan fácilmente en vez de suavizarles. Los libranos tienen el defecto de no saber perdonar al prójimo, en todo quieren ver ley y nada más que ley, olvidando muchas veces la misericordia. A los nativos de Libra les gusta muchísimo viajar y son fieles cumplidores de sus deberes. Los nativos de Libra son lo que son y nada más que lo que son, francos y justicieros. Las gentes suelen enojarse con los nativos de Libra, se les interpreta erradamente por esa forma de ser y como es natural se habla mal de ellos y suelen llenarse de enemigos gratuitos. Al librano no se le puede venir con dobles juegos, eso no lo tolera el librano y no lo perdona. Con los libranos se debe ser siempre amable y cariñoso o severo siempre, pero jamás con ese juego doble de dulzura y dureza, porque eso no lo tolera y no lo perdona jamás el librano. El tipo superior de Libra confiere siempre castidad total. El tipo inferior de Libra es muy fornicario y adúltero. El tipo superior de Libra tiene cierta espiritualidad que los espiritualistas no entienden y juzgan equivocadamente. El tipo inferior negativo de Libra, tiene gente deslumbrante y desconocido, jamás siente atracción alguna por la fama, por los laureles, por el prestigio. El tipo superior de Libra revela la cordura y el sentido de previsión y ahorro. El tipo inferior de Libra tiene mucha superficialidad y codicia. En el tipo medio de Libra suelen mezclarse muchas cualidades y defectos de los dos tipos superior e inferior de Libra. A los nativos de Libra les conviene matrimonio con piscianas. A los nativos de Libra les gusta hacer obras de caridad sin esperar recompensa ni alardear o publicar el servicio hecho. El tipo superior de Libra ama la música selecta, se recrea en ella y la goza en grado sumo. Los libranos sienten también atracción por el buen teatro, buena literatura, etcétera, etcétera, etcétera.
Capítulo 8. Escorpio. 23 de octubre al 22 de noviembre.
El gran hierofante Jesús el Cristo dijo a Nicodemus: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino del esoterismo, al Magis Regum. Es urgente nacer de nuevo para tener pleno derecho a entrar al reino. Es urgente convertirnos en 2 veces nacidos. Esto del nacimiento segundo no lo entendió Nicodemus ni lo han entendido todas las sectas bíblicas. Es necesario hacer un estudio comparativo de religiones y tener la clave del arcano Asf, si es que de verdad se quieren comprender las palabras de Jesús a Nicodemus. Las diferentes sectas bíblicas están plenamente convencidas de que sí comprenden realmente lo que significa nacer de nuevo y lo interpretan en las más variadas formas, pero ciertamente aunque tengan mucha erudición bíblica y documenten un versículo con otro, y traten de explicar un versículo con otro u otros versículos, la realidad es que no lo entienden si no poseen la clave secreta, el arcano ASF. Nicodemus era un sabio, conocía profundamente las sagradas escrituras y, sin embargo, no entendió y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede, acaso, entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Jesús, el gran Kabir, le dio entonces a Nicodemus una respuesta de tipo maya. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es claro que quien no tiene más información que la letra muerta, quien no entiende el doble significado de los versículos bíblicos, quien jamás ha conocido el arcano AZF, interpreta estas palabras del gran Kabir, a su modo, con la única información que posee, con lo que entiende y cree que con el bautismo de su secta o algo similar, ya está resuelto el problema del nacimiento segundo. Para los mayas el espíritu es fuego vivo y dicen: hay que unirlo de arriba con lo de abajo, por medio del agua y del fuego. Los brahmanes indostaníes simbolizan el nacimiento segundo sexualmente. En liturgia se construye una vaca de oro muy grande y el candidato al nacimiento segundo tiene que pasar tres veces arrastrándose por en medio del cuerpo hueco de la vaca, saliendo por la vulva y queda así consagrada como un verdadero brahman, dvipa, o dos veces nacido, una de su madre y otra de la vaca. Así en forma simbólica los brahmanes explican el segundo nacimiento enseñado por Jesús a Nicodemus. La vaca, ya dijimos en precedentes capítulos, representa la madre divina, pero lo interesante es que los brahmanes se dicen a sí mismos dos veces nacidos y su nacimiento segundo es sexual, nacidos de la vaca y salidos de entre su vientre por la vulva. Este asunto es muy espinoso y la raza lunar lo odia mortalmente, prefieren matar la vaca y luego insultar a todo el que hable de los misterios del sexo y el arcano AZF. Los brahmanes no son dos veces nacidos, pero simbólicamente sí lo son. El maestro masón tampoco es maestro de verdad, pero simbólicamente sí lo es. Lo interesante es llegar al nacimiento segundo y el problema es sexual en un 100%. Quien de verdad quiera entrar en esa tierra de la cuarta dimensión, en esos valles, montañas y templos de Ginas, en ese reino de los dos veces nacidos, tiene que trabajar con la piedra bruta, cincelarla, darle forma, como diríamos en lenguaje masónico. Necesitamos levantar respetuosamente esa piedra maravillosa que nos separa de la tierra de las mil y una noches, de la tierra de las maravillas donde viven felices los dos veces nacidos. Es imposible correr la piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de cincel y martillo. Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado para alzar la piedra que cierra el santuario de los grandes misterios. El nombre original de Pedro es Patar con sus tres consonantes, pregunta. T. Respuesta. Que son radicales. Pregunta. Viene a recordarnos al Padre que está en secreto, a los padres de los dioses, a nuestros padres o pitris. T. La Tau, el hermafrodita divino, el hombre y la mujer unidos sexualmente durante el acto. Respuesta. Esta letra es vital en el Inri, es el fuego sagrado y terriblemente divino, el Ra egipcio. Pedro, Patar, el iluminador, es el maestro de la magia sexual, el maestro bondadoso que nos aguarda siempre a la entrada del terrible camino. La vaca religiosa, el famoso minotauro cretense, es lo primero que nos encontramos en el subterráneo místico que conduce a la tierra de los dos veces nacidos. La piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales es el sexo y el nacimiento segundo es sexual. El capítulo 8 de las leyes de Manu, dice: un reino poblado sobre todo de sudras, lleno de hombres impíos y privado de habitantes dos veces nacidos, perecerá por completo rápidamente, atacado por el hambre y la enfermedad. Sin la doctrina de Pedro resulta imposible el nacimiento segundo. Nosotros los gnósticos estudiamos la doctrina de Pedro. Los infrasexuales, los degenerados, odian mortalmente la doctrina de Pedro. Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al sexo. Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan al sexo, los que escupen toda su babá difamatoria en el santuario sagrado del tercer logos. Esos que odian al sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial son los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Quien se pronuncia contra la magia sexual, quien escupe su infamia en el santuario del tercer logos, jamás podrá llegar al nacimiento segundo. El nombre de la magia sexual en sánscrito es Maituna. La doctrina de Pedro es el Maituna y Jesús dijo: Tú eres Pedro, piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La clave del Maituna es el lingam negro embutido en el Doni, atributos del dios Shiva, el tercer logos, el Espíritu Santo. En el Maituna el falo debe entrar por la vagina, pero jamás debe eyacularse o derramarse el semen. La pareja debe retirarse del acto sexual antes de llegar al espasmo, para evitar el derrame del licor seminal. El deseo refrenado transmutará el licor seminal en energía creadora. La energía sexual sube hasta el cerebro. Así es como el cerebro se seminiza, así es como el semen se cerebriza. El Maituna es la práctica que nos permite despertar y desarrollar el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el Kundalini despierta, sube por el canal medular a lo largo de la espina dorsal. El Kundalini abre las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Las siete iglesias están situadas en la espina dorsal. La primera iglesia es Efeso y se corresponde con los órganos sexuales. Dentro de la iglesia de Efeso duerme la serpiente sagrada enroscada 3 veces y media. La segunda iglesia es Esmirna, situada a la altura de la próstata y nos confiere el poder sobre las aguas. La tercera iglesia es Pérgamo, situada a la altura del ombligo y nos confiere el poder sobre el fuego. La cuarta iglesia es Tiatira, situada a la altura del corazón y nos confiere el poder sobre el aire y muchos poderes, tales como el desdoblamiento voluntario, el de los ginas, etc. La quinta iglesia es Sardis, situada a la altura de la laringe creadora y nos confiere el poder del oído mágico, que nos permite escuchar las voces de los mundos superiores y la música de las esferas. La sexta iglesia es Filadelfia y queda a la altura del entrecejo y nos confiere el poder de ver los mundos internos y las criaturas que los pueblan. La séptima iglesia es Laodicea. Esta maravillosa iglesia es el loto de los mil pétalos, situado en la glándula pineal, parte superior del cerebro. Laodicea nos confiere los poderes de la polividencia, con los cuales podemos estudiar todos los misterios del gran día y de la gran noche. El fuego sagrado del Kundalini abre las siete iglesias en orden sucesivo, conforme asciende lentamente por el canal medular. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sube muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Las corrientes solar y lunar de la energía sexual, cuando hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, base de la espina dorsal, tienen el poder de despertar la serpiente sagrada para que suba por el canal medular. El fuego sagrado ascendiendo por la espina dorsal, tiene la forma de una serpiente. El fuego sagrado tiene 7 grados de poder. Es urgente trabajar con los 7 grados de poder del fuego. El sexo en sí mismo, es la novena esfera. El descenso de la novena esfera fue en los antiguos misterios la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Buda, Jesús el Gran Kabir, Hermes, Zoroastro, Mahoma, Dante, etcétera, 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 tuvieron que pasar por esa prueba máxima. Muchos son los estudiantes pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, que al leer literatura ocultista o pseudo-ocultista, quisieran inmediatamente entrar en el país de las maravillas ginas, en la dicha del éxtasis continuo, etc. No quieren entender esos estudiantes que para poder subir tienen primero que bajar. Es necesario primero bajar a la novena esfera. Solo así podemos subir. El magisterio del fuego es muy largo y terrible, si el estudiante comete el error de derramar el vaso de Hermes, pierde su trabajo precedente, baja la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Todas las escuelas esotéricas mencionan 5 iniciaciones de misterios mayores. Esas iniciaciones se encuentran muy íntimamente relacionadas con el magisterio del fuego. El fuego sagrado tiene poder de fecundar a la prakriti sagrada del iniciado. Ya dijimos antes y lo volvemos a repetir, que la Prakriti es la simbólica vaca sagrada de las cinco patas. Cuando la Prakriti se hace fecunda dentro del iniciado, entonces se gestan dentro de su vientre por obra y gracia del tercer logos, los cuerpos solares. La raza solar, los dos veces nacidos, tienen cuerpos solares. Las gentes comunes y corrientes, la humanidad en general, es raza lunar y solo tiene cuerpos internos de tipo lunar. Las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas mencionan el septenario teosófico, los cuerpos internos, pero ignoran que esos vehículos son realmente cuerpos lunares, protoplasmáticos. Dentro de esos cuerpos lunares, protoplasmáticos de los animales intelectuales, se hallan contenidas las leyes de la evolución y de la involución. Los cuerpos lunares protoplasmáticos son ciertamente propiedad común de todas las bestias de la naturaleza. Los cuerpos lunares protoplasmáticos devienen de un remoto pasado mineral y retornan al pasado mineral porque todo retorna a su punto de partida original. Los cuerpos lunares protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza y luego inician su retorno evolutivo hasta el punto de partida original. Las chispas virginales, las oleadas monádicas hicieron surgir en el pasado mineral los cuerpos protoplasmáticos con los que se vistieron los elementales minerales, gnomos o pigmeos. La entrada de los elementales minerales en la evolución vegetal produjo un cambio en los vehículos protoplasmáticos. El ingreso de los elementales vegetales en la evolución animal de los irracionales provocó, como es natural, nuevos cambios en esos cuerpos protoplasmáticos lunares. Los protoplasmas siempre están sometidos a muchos cambios y la entrada de los elementales animales en matrices de la especie animal intelectual le dio a estos cuerpos lunares el aspecto que ahora tienen. La naturaleza necesita al animal intelectual equivocadamente llamado hombre, así como se encuentra, en el estado en que ahora vive. Toda la evolución de los protoplasmas tiene por objeto crear estas máquinas intelectuales. Las máquinas intelectuales tienen el poder de captar las energías cósmicas del espacio infinito para transformarlas inconscientemente y luego transmitirlas automáticamente a las capas anteriores de la Tierra. Toda la humanidad en su conjunto es un órgano de la naturaleza, un órgano indispensable para el organismo planetario de la Tierra. Cuando cualquier célula de dicho órgano vital, es decir, cuando cualquier sujeto es demasiado perverso o cumple a cabalidad su tiempo de 108 vidas sin haber dado fruto, deja de nacer para precipitar su involución en los mundos infiernos. Si alguien quiere escaparse de esa trágica ley de la involución protoplasmática, debe crearse por sí mismo y mediante tremendos superesfuerzos, los cuerpos solares. En todos los elementos de la naturaleza, en toda sustancia química, en todo fruto, existe su correspondiente tipo de hidrógeno y el hidrógeno del sexo es el Si, 12. El fuego, el Foat hace fecundo el vientre de la vaca sagrada de las cinco patas, pero solo con el hidrógeno sexual Si, 12, se forman, se cristalizan, los cuerpos solares. Dentro de las siete notas de la escala musical se realizan todos los procesos biológicos y fisiológicos cuyo último resultado es ese elixir maravilloso llamado semen. El proceso se inicia con la nota do desde el momento en que el alimento entra en la boca y continúa con las notas re mi fa sol la, y cuando resuena el si musical, el elixir extraordinario llamado semen ya está preparado. El hidrógeno sexual se encuentra depositado en el semen y podemos pasarlo a una segunda octava superior do re mi fa sol la si, mediante un shock especial. Ese shock especial es la refrenada sexual del Maituna. La segunda octava musical hace cristalizar el hidrógeno sexual si, 12 en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo solar astral. Un segundo shock del Maituna hace pasar al hidrógeno sexual si, 12 a una tercera octava superior do re mi fa sol la si. La tercera octava musical originará la cristalización del hidrógeno sexual si, 12, en la forma magnífica solar del legítimo cuerpo mental. Un tercer shock pasará el hidrógeno sexual si, 12 a una cuarta octava musical do re mi fa sol la si. La cuarta octava musical, origina la cristalización del hidrógeno sexual, en la forma del cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Quien ya posee los cuatro cuerpos conocidos como físico, astral, mental y causal, se da el lujo de encarnar al ser para convertirse en hombre verdadero, en hombre solar. Normalmente el ser no nace ni muere ni se reencarna, pero cuando ya tenemos los cuerpos solares, podemos encarnarlo y pasamos a ser realmente. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Muchos estudiantes gnósticos se preguntan por qué no mencionamos al cuerpo vital y por qué solo contamos cuatro vehículos excluyendo al vital. La respuesta a este interrogante es que el cuerpo vital es tan solo la sección superior del cuerpo físico. En la tercera iniciación del fuego nace el astral solar. En la cuarta iniciación del fuego nace el mental solar, en la quinta iniciación del fuego, nace el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Las cinco iniciaciones de misterios mayores solo tienen por objeto fabricar los cuerpos solares. En gnosticismo y esoterismo se entiende por nacimiento segundo fabricar los cuerpos solares y encarnar al ser. Los cuerpos solares se gestan dentro del vientre de la Prakriti. El ser es concebido por obra y gracia del tercer logos, dentro del vientre de la Prakriti. Ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Todo maestro de la logía blanca es hijo de una virgen inmaculada. Quien alcanza el nacimiento segundo sale de la novena esfera el sexo. Quien alcanza el nacimiento segundo queda totalmente prohibido de volver a tener contacto sexual y esa prohibición es para toda la eternidad. Quien alcanza el nacimiento segundo ingresa a un templo secreto, al templo de los dos veces nacidos. El animal intelectual común y corriente cree que es hombre, pero en realidad está equivocado, porque solo los dos veces nacidos son hombres de verdad. Conocimos una dama adepto de la logía blanca, que fabricó sus cuerpos solares en solo 10 años de trabajo muy intenso en la novena esfera. Esa dama vive con los ángeles, arcángeles, serafines, etc. Trabajando muy intensamente en la novena esfera sin dejarse caer, se puede realizar el trabajo de fabricar los cuerpos solares en 10 o 20 años poco más o menos. La raza lunar odia mortalmente esta ciencia de la vaca sagrada y antes que aceptarla prefiere buscar escapatorias y justificativos con frases de relumbrón y mojigatería. Los bonzos y dukpas de capacete rojo, los magos negros, practican el tantrismo negro, eyaculan el semen durante el meituna, así despiertan y desarrollan el abominable órgano kundartiguador. Es urgente saber que el órgano kundartiguador es la serpiente tentadora del Edén, el fuego sagrado proyectado hacia abajo, la cola de Satán cuya raíz está en el coxis. El abominable órgano kundartiguador fortalece los cuerpos lunares y el ego. Aquellos que viven aplazando el nacimiento segundo para futuras vidas, terminan por perder la oportunidad y vencidas las 108 vidas, ingresan a los mundos infiernos, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Diógenes buscó con su linterna a un hombre en todo Atenas y no lo encontró. Los dos veces nacidos, los hombres verdaderos hay que buscarlos con la linterna de Diógenes, son muy raros de hallar. Por ahí andan muchos estudiantes pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas que quieren disque autorrealizarse, pero como son lunares, cuando conocen esta ciencia de la novena esfera, se escandalizan, nos maldicen, lanzan contra nosotros toda su babada difamatoria y si estuviéramos en tiempos de Esdras, inmolarían la vaca sagrada diciendo, «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. No solo entran al abismo los perversos. Recordemos la parábola de la higuera estéril. Árbol que no da fruto, es cortado y echado al fuego. En los mundos infiernos viven también magníficos estudiantes de pseudo-ocultismo y pseudo-esoterismo. Escorpio es un signo muy interesante, la ponzoña del escorpión hiere de muerte a los enemigos del meituna, a los puritanos insultadores que odian al sexo, a los que blasfeman contra el tercer logos, a los perversos formicarios, a los degenerados del infrasexo, homosexuales, masturbadores, etc. Escorpio gobierna los órganos sexuales. Escorpio es casa de Marte, planeta de la guerra y en el sexo se encuentra la raíz de la gran batalla entre los magos blancos y los negros, entre las fuerzas solares y lunares. La raza lunar odia mortalmente todo lo que tenga sabor a maituna, magia sexual, tantrismo blanco, vaca sagrada, etc. Los nativos de Escorpio pueden caer en las más espantosas formicaciones o regenerarse totalmente. En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Escorpio sufren mucho en la primera mitad de la vida y hasta tienen un amor que les ocasiona grandes amarguras, pero en la segunda mitad de la vida todo cambia, la suerte les mejora notablemente. Los nativos de Escorpio tienen cierta tendencia a la ira y a la venganza, difícilmente perdonan a alguien. Las mujeres de Escorpio siempre están en el peligro de quedar viudas y pasar muchas necesidades económicas durante la primera parte de su vida. Los hombres de Escorpio sufren mucha miseria durante la primera parte de su vida, pero debido a su experiencia, mejoran en la segunda mitad de su existencia. Los nativos de Escorpio son personas de energía, ambiciosos, reservados, francos, enérgicos. Los nativos de Escorpio, como amigos, son amigos de verdad, sinceros, fieles, capaces de sacrificarse por la amistad, pero como enemigos, son muy temibles, vengativos, peligrosos. El mineral de Escorpio es el imán, piedra el topacio. La práctica de Escorpio es el Maituna y este no solo se practica durante Escorpio sino en todo tiempo, en forma continua, hasta lograr el nacimiento segundo. Sin embargo, hemos de advertir que nunca se debe practicar dos veces seguidas en una misma noche. Solo está permitido practicar una sola vez diaria. Es también urgente saber que jamás se debe obligar a la cónyuge a practicar el Maituna cuando está enferma o cuando tiene la menstruación, o en estado de embarazo, porque es delito. La mujer que ha dado a luz alguna criatura, solo puede practicar el Maituna 40 días después del parto. El Maituna no impide la reproducción de la especie, porque la semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de derramar el semen. Las múltiples combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. Son muchos los estudiantes de ocultismo que se quejan porque fracasan, porque sufren de descargas seminales, porque no logran evitar la eyaculación seminal. A esos estudiantes les aconsejarnos una pequeña práctica de 5 minutos el viernes de cada semana si el caso es muy grave, o una pequeña práctica de 5 minutos diarios, si el caso no es muy grave. Después de un año con estas pequeñas prácticas de 5 minutos de Maituna, se puede alargar 5 minutos más por otro año y al tercer año se practicará 15 minutos diarios. Así poco a poco en cada año se puede alargar el tiempo de la práctica con el Maituna hasta ser capaces de practicar una hora diaria.
Capítulo 9, Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre.
Desde Geber hasta el enigmático y poderoso conde Cagliostro, que transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes de la mejor calidad, existió una larga serie de alquimistas e investigadores de la piedra filosofal el sexo. A todas luces resulta bastante claro que solo aquellos sabios que disolvieron el ego lunar y despreciaron las vanidades de este mundo, tuvieron verdadero éxito en sus pesquisas. Entre todos esos alquimistas y adeptos victoriosos que trabajaron en el laboratorio de la alquimia sexual, se destacan Basilio Valentín, Ripley, Bacon, Onyx Roger, etc. Nicolás Flamel es todavía muy discutido. Algunos suponen que no alcanzó la difícil meta durante su vida. Como se negase a revelar al rey su secreto, terminó sus días encerrado en la terrible Bastilla. Nosotros francamente estamos convencidos de que Nicolás Flamel, el gran alquimista, logró transmutar todo el plomo de su personalidad en el oro maravilloso del espíritu. Trevisan, el famoso Trevisan, gastó toda su fortuna buscando la piedra filosofal y logró descubrir el secreto a los 75 años, ya demasiado tarde. La piedra filosofal es el sexo y el secreto es el Maituna, la magia sexual, pero el pobre Trevisan, a pesar de poseer una inteligencia formidable, solo en la ancianidad vino a descubrir el secreto. Paracelso, discípulo de Tritemio, gran médico alquimista, conoció el secreto de la piedra filosofal, transmutó el plomo en oro y realizó sorprendentes curaciones. Muchos suponen que Paracelso murió de muerte violenta, por asesinato o suicidio, por haber revelado una parte de los misterios, pero la realidad es que Paracelso desapareció sin saber cómo ni por qué. Todos nosotros sabemos que Paracelso consiguió eso que se llama elixir de larga vida y que con dicho elixir maravilloso se sostiene todavía, vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Edad Media. Schopfer y Sabater practicaron ciertos ritos mágicos demasiado peligrosos que les ocasionaron la muerte violenta sin haberse autorrealizado a fondo. El famoso doctor J. D. buscó la piedra filosofal y nunca la encontró, pero sí quedó reducido a la más espantosa miseria. En los últimos años de su vida el pobre doctor degeneró horriblemente con el mediunismo y se convirtió en juguete de las entidades inferiores que viven en el mundo molecular. Seton fue condenado por negarse a revelar el secreto de la piedra filosofal. El doctor Price, de la Royal Society of Londres, consiguió transmutar plomo físico en oro material, pero al querer repetir el experimento ante sus colegas, fracasó y entonces, avergonzado y desesperado, se suicidó. Delisle, el gran Delisle, por iguales motivos, fue encarcelado y al querer fugarse de la horrible mazmorra donde estaba encerrado, fue muerto por los guardias. Todos estos fracasos y cientos otros, revelan que el verdadero ocultismo práctico y sus terribles poderes mágicos, exigen la más espantosa santidad, sin la cual es imposible enfrentarse a los peligros de la alquimia y de la magia. Hablar de santidad en estos tiempos resulta algo muy difícil, porque el mundo está lleno de santurrones estúpidos que presumen de santos. El gran maestro de la fuerza llamado Moria, platicando con nosotros en el Tíbet oriental, nos dijo: unirse con el íntimo es algo muy difícil, de dos que intenten unirse con el íntimo, tan solo uno lo consigue, porque como dijo el poeta Guillermo Valencia, entre las cadencias del verso también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol. Millones de personas aficionadas a la literatura ocultista presumen de santidad, no comen carnes, no fuman, no toman, mas en la casa se pelean con el cónyuge y la cónyuge, golpean a sus hijos e hijas, fornican, adulteran, no pagan sus deudas, prometen y no cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo físico muchas personas han llegado a la castidad absoluta, pero cuando a esas personas se les somete a prueba en los mundos internos, entonces resultan siendo espantosamente fornicarias. Muchos son los devotos del sendero que en el mundo físico no se tomarían jamás una copa de vino, pero en los mundos internos resultan ebrios perdidos cuando se les somete a prueba. Muchos son los devotos de la senda que en el mundo físico son mansas ovejas, pero cuando se les somete a prueba, en los mundos internos, resultan verdaderos tigres. Muchos son los devotos de la senda que no codician dinero, pero codician poderes psíquicos. En el mundo existen muchos devotos de la senda que asombran por su humildad, pueden dormir tranquilamente en el suelo, a la puerta de un rico y contentarse con las migajas de pan que caen de la mesa del amo, pero tienen el orgullo de poseer muchas virtudes o presumen de su humildad. Muchas gentes han aspirado a la santidad cuando se han informado de que sí existen casos de verdaderos santos. Muchos son los que envidian la santidad de otros y por ello quieren también ser santos. Muchos individuos no trabajan en la disolución del ego lunar por pura pereza mental. Innumerables aspirantes a la luz, se comen tres banquetes diarios, son terriblemente glotones. Muchos no murmuran con los labios, pero murmuran con la mente, y, sin embargo, creen que nunca murmuran. Raros son los aspirantes que saben obedecer al Padre que está en secreto. Casi todos los estudiantes de ocultismo queriendo decir verdad mienten, tienen lengua embustera, afirman lo que no han experimentado y eso es embuste. Hoy en día es muy común y corriente poner falsos testigos y los estudiantes de ocultismo lo hacen sin saber que cometen delito. La vanidad también se viste de harapos y son muchos los aspirantes que se visten mal y andan por las calles en completo desaliño, pero a través de los agujeros de sus vestiduras también se ve su vanidad. Innumerables aspirantes no han podido dejar el amor propio, se quieren demasiado a sí mismos y sufren lo indecible cuando alguien les hace algún desaire. Multitud de aspirantes están llenos de malos pensamientos, no han aprendido a controlar su mente y, sin embargo, creen que van muy bien. Innumerables pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, si no son avaros con el dinero, son entonces avaros con los conocimientos, no han podido trascender la avaricia. Millares de aspirantes llevan la mundanalidad dentro de sí mismos, aun cuando jamás concurran a un baile, a una fiesta. Muchos devotos de la senda no han podido dejar la rapiña. Ellos se roban los libros, se meten en todas las escuelas esotéricas para llevarse algo, aun cuando sean teorías, secretos, fingen lealtad mientras cumplen su labor de rapiña y luego no vuelven. Innumerables devotos dicen malas palabras, algunos solo las pronuncian mentalmente, aun cuando sus labios hablen dulzuras. Muchos virtuosos son crueles con las gentes. Conocimos el caso de un virtuoso que hirió con duras frases a un infeliz que le compuso un verso. El desdichado tenía hambre y, como era poeta, compuso un verso al virtuoso con el propósito de conseguir una moneda. La respuesta fue grave. El virtuoso, presumiendo de modestia y humildad, insultó al hambriento. Multitud de aspirantes a la luz son vejados y humillados cruelmente por los preceptores de ciertas escuelas. Son muchas las personas que serían capaces de todo en la vida, menos de matar a alguien, pero matan con sus ironías, con sus malas acciones, con la carcajada que hiere, con la dura palabra. Son muchos los esposos que han matado a sus esposas con sus malas acciones, con su mala conducta, con sus horribles celos, con la ingratitud, etc. Son muchas las esposas que han matado a sus esposos con su mal carácter, con los celos torpes, con sus exigencias sin consideración, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que toda enfermedad tiene causas psíquicas. El insulto, la ironía, la carcajada estruendosa y ofensiva, las malas palabras sirven para causar daño, enfermedades, asesinar, etc. Muchos padres y madres de familia hubieran vivido algo más, si sus hijos se lo hubieran permitido. Casi todos los seres humanos en forma inconsciente son matricidas, parricidas, fratricidas, uxoricidas, etc., etc. Falta piedad en los estudiantes de ocultismo, son incapaces de sacrificarse por sus semejantes que sufren y lloran. No hay verdadera caridad en millares de aspirantes, presumen de caritativos, mas cuando los llamamos a luchas por establecer un nuevo orden social en el mundo, huyen despavoridos o se justifican diciendo que la ley del karma y de la evolución resolverá todo. Son crueles los aspirantes a la luz, despiadados, dicen que aman y no aman, predican la caridad, pero no la practican. El signo de Sagitario nos invita a reflexionar en todo esto. Sagitario está simbolizado por un hombre que tiene una flecha en la mano, mitad caballo, mitad hombre. El caballo representa al ego animal, yo pluralizado vestido con sus cuerpos lunares. El yo no es algo individual, el yo no tiene individualidad. El yo es plural, el ego lunar está constituido por una suma de pequeños yoes. Cada defecto psicológico está personificado por un pequeño yo. El conjunto de todos nuestros defectos está representado por el yo pluralizado. El problema más grave que tiene que resolver todo el que alcanza el nacimiento segundo, es el de disolver el ego lunar. El recién nacido maestro está vestido con sus cuerpos solares, pero su ego está vestido con los cuerpos lunares. Ante el recién nacido maestro se abren dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Por el camino de la derecha andan aquellos maestros que trabajan en la disolución del ego lunar. Por el camino de la izquierda andan aquellos que no se preocupan por la disolución del ego lunar. Los maestros que no disuelven el ego lunar, se convierten en anasmusianos. Un anasmusen es un sujeto con doble centro de gravedad. El maestro vestido con sus cuerpos solares y el ego lunar vestido con sus vehículos lunares, constituyen una doble personalidad, un anasmusiano. El anasmusen es mitad ángel mitad bestia, como el centauro de Sagitario. El anasmusiano tiene dos personalidades internas, una de ángel, otra de demonio. El anasmusiano es un aborto de la madre cósmica, un fracaso. Si el estudiante gnóstico disuelve el ego lunar antes del nacimiento segundo, se cura en salud, resuelve su problema por anticipado, asegura el éxito. Quien invoque a Andrómeda en los mundos internos, tendrá la más tremenda sorpresa, porque puede concurrir el demonio Andrómeda, el maestro de la logia blanca. Este sujeto es un anasmusiano con doble centro de gravedad. Disolver el ego lunar es básico en la gran obra. Quienes alcanzan el nacimiento segundo sienten la necesidad de eliminar los cuerpos lunares, pero esto no es posible sin haber antes disuelto el ego lunar. Los dos veces nacidos se estancan en su progreso interior cuando les falta amor. Todo el que se olvida de su madre divina se estanca en su progreso. Existe falta de amor cuando cometemos el error de olvidar a nuestra madre divina. Es imposible eliminar a todos los pequeños yoes que constituyen el ego lunar sin la ayuda de la Madre Divina. Comprender cualquier defecto, es básico, indispensable, cuando se quiere eliminar el pequeño yo que lo personifica, pero el trabajo de eliminación en sí mismo, resulta imposible sin la ayuda de la vaca sagrada de las cinco patas. La Madre Divina elimina botellas rotas. Cada pequeño yo es una botella dentro de la cual se encuentra embotellada una fracción de la esencia. Esto significa que la esencia, el buddhata, el alma o fracción de alma humana que todo animal intelectual tiene, se ha vuelto miles de fracciones que están embotelladas. Ejemplo: la ira, está representada por centenares o miles de yoes, cada uno es una botella dentro de la cual se encuentra embotellada la esencia. A cada botella le corresponde una fracción de la esencia. Todas esas botellas de la ira, todos esos yoes, viven en cada uno de los 49 departamentos o regiones del subconsciente. Comprender la ira en cualquier departamento subconsciente, significa romper una botella. Entonces la correspondiente fracción de la esencia se libera. Cuando esto sucede, la Madre Divina interviene eliminando la botella rota, el cadáver del pequeño yo destrozado. Dicho cadáver ya no tiene por dentro la fracción del alma que antes aprisionaba y poco a poco se va desintegrando en los mundos infiernos. Es necesario saber que solo interviene la Madre Divina en este caso, cuando la botella está destrozada, cuando la esencia en ella encerrada ha sido liberada. Si la Madre Divina eliminase la botella con el geniecillo dentro, el pobre geniecillo, es decir, la fracción del alma, tendría que entrar también en los mundos infiernos. Cuando todas las botellas han sido rotas, la esencia en su totalidad se ha liberado y la Madre Divina se dedica a eliminar cadáveres. Comprender la ira en 20 o 30 regiones subconscientes, no significa haberla comprendido en todos los 49 departamentos. Comprender la ira en el departamento 3 o 4, significa quebrar, romper una botella ya sea en el departamento 3 o 4. Sin embargo, muchos yoes de la ira, muchas botellas, pueden continuar en todos los otros departamentos subconscientes. Cada defecto se procesa en cada una de las 49 regiones del subconsciente y tiene muchísimas raíces. La ira, la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, tienen millares de botellas, millares de pequeños yoes dentro de los cuales está embotellada la esencia. Cuando el yo pluralizado es muerto y eliminado, la esencia se une con el ser, con el íntimo y los cuerpos lunares son eliminados durante un trance místico que dura 3 días. Después de 3 días el maestro, vestido con sus cuerpos solares, regresa a su cuerpo físico. Esta es la resurrección iniciática. Todo maestro resurrecto tiene cuerpos solares, pero no tiene cuerpos lunares. Los maestros resurrectos tienen poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Los maestros resurrectos pueden transmutar el plomo físico en oro físico. Los maestros resurrectos gobiernan la vida y la muerte, pueden conservar el cuerpo físico durante millones de años, conocen la cuadratura del círculo y el movimiento perpetuo, tienen la medicina universal y parlan en el orto purísimo de la divina lengua que, como un río de oro, corre deliciosamente bajo la selva espesa al sol. Quien está muriendo de momento en momento es sometido a millares de pruebas esotéricas en cada uno de los 49 departamentos subconscientes de Haldabaoth. Muchos iniciados después de salir victoriosos en unos cuantos departamentos o regiones del subconsciente, fracasan en unos cuantos departamentos en tales o cuales pruebas relacionadas con tal o cual defecto psicológico. La Madre Divina siempre nos ayuda a comprender cuando sobre la flama de la serpiente la llamamos. La Madre Divina ruega por nosotros a la logía blanca y elimina uno a uno aquellos yoes que ya han muerto. La Madre Divina, la vaca sagrada, de las cinco patas, es la Madre Espacio, la Madre de la monada espiritual que se refugia en la eterna nada todo del Padre Inefable, en el absoluto silencio y la oscuridad absoluta. Si por algo tenemos nuestro rayo maternal particular, nuestra Madre Divina individual, es precisamente porque ella en sí misma es la Madre del Ser Íntimo, oculta dentro de la monada, una con la monada. Si Artemisa Loki Aoneiter fue luna en el cielo, para los griegos la casta Diana en la tierra fue la divina madre presidiendo sobre el nacimiento y vida del niño y para los egipcios fue Hécate en el infierno, la diosa de la muerte, que imperaba sobre los encantamientos y la magia sagrada. Ekatediana Luna es la madre divina Trina, al parte una, al modo de la Trimurti indostánica, Brahma, Vishnu, Shiva. La madre divina es Isis, la Ceres de los misterios de Eleusis, la Venus celeste. Aquella que en el principio del mundo originó la atracción de los sexos opuestos y propagó con fecundidad eterna las humanas generaciones. Ella es Proserpina, la de los nocturnos ladridos, la que en su triple apariencia celeste, terrestre e infernal, oprime a los terribles demonios del Averno, manteniendo cerradas las puertas de las prisiones subterráneas y recorriendo triunfal los sagrados bosques. Soberana de la Estigia Morada, brilla en mitad de las tinieblas del Aqueronte, igual que sobre la tierra y los campos elíseos. Debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, en los tiempos arcaicos el pobre animal intelectual recibió el abominable órgano cundartiguador. Dicho órgano es la cola de Satán, el fuego sexual dirigiéndose hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del ego lunar. Cuando el animal intelectual perdió el órgano cundartiguador, quedaron las malas consecuencias dentro de cada sujeto. Esas malas consecuencias están constituidas por el yo pluralizado, el ego lunar. A base de comprensión de fondo, y profunda meditación interior, podemos y debemos eliminar de nosotros con ayuda de la Madre Divina, las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. En otros tiempos el ser humano no quería vivir en este mundo, se había dado cuenta de su trágica situación. Ciertos individuos sagrados le dieron a la raza humana el abominable órgano cundartiguador, para que se ilusionara de las bellezas de este mundo. El resultado fue que el ser humano se ilusionó del mundo. Cuando aquellos individuos sagrados le quitaron el órgano cundartiguador a la humanidad, quedaron dentro de cada persona las malas consecuencias. Con la ayuda de la Madre Divina podemos eliminar las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. El signo de Sagitario, con su famoso centauro, mitad hombre, mitad bestia, es algo que jamás debe ser olvidado. Sagitario es casa de Júpiter. El metal de Sagitario es el estaño, piedra el zafiro azul. En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Sagitario son muy fornicarios y pasionales. Los nativos de Sagitario aman los viajes, las exploraciones, las aventuras, los deportes. Los nativos de Sagitario se enojan fácilmente y luego perdonan. Los nativos de Sagitario son muy comprensivos, aman la bella música, poseen maravillosa inteligencia. Los sagitarianos son tenaces, cuando parecen haber definitivamente fracasado, parecen resucitar de entre sus propias cenizas como el ave fénix de la mitología, dejando asombrados a todos sus amigos y enemigos. Los nativos de Sagitario son capaces de embarcarse en grandes empresas, aun cuando se vean rodeados de inmensos peligros. La vida económica de los sagitarianos a veces es muy buena, pero también pasan los sagitarianos por grandes amarguras y dificultades económicas. Lo que más perjudica a los sagitarianos es la lujuria. Práctica. Sentaos en cuclillas, al modo de las huacas peruanas. Poned vuestras manos sobre las piernas, con los dedos índices señalando hacia arriba, hacia el cielo, para atraer los rayos del planeta Júpiter, a fin de magnetizar las piernas, las femorales, intensamente. El mantra Isis es el mantra de esta práctica. Isis es la madre divina. Se pronuncia este mantra alargando el sonido de cada una de las cuatro letras que lo componen, Isis, repartido en dos sílabas Isis. Con este ejercicio se despierta la clarividencia y el poder de polividencia que nos permite a todos estudiar los archivos akáshicos de la naturaleza para conocer la historia de la Tierra y de sus razas. Es necesario practicar intensamente, diariamente, para magnetizar la sangre en las arterias femorales. Así se adquiere el poder de estudiar en la memoria de la naturaleza. El centauro con sus dos caras, una mirando hacia adelante y otra hacia atrás, está indicándonos esta preciosa facultad de la clarividencia.